Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Elías Israel, Roberto Palomar, Mónica Marchante, Roberto Morales, Rubén Martín, está Fouto, está Angelito García, está Arauz y está en Manchester, yo creo que el mejor jugador español del momento. Coincidimos todos, ¿no?
Sin duda,
sin duda.
No, pero no lo digáis porque esté el delante. No, o sea, no, quiero decir, no, sed
lo hemos dicho sin el delante.
Lo hemos dudado porque siempre lo hemos dicho cuando estaba él, no estaba en antena.
Ah, vale.
El único que es el mejor del mundo en su posición.
O sea, ¿lo pensáis de verdad? No es
de
porque
verdad,
esté. Vale.
De verdad.
No es una cuestión. O sea,
no es una cuestión.
Sois libres para opinar.
Te digo,
es un tío que está preparado. O sea,
digo,
que él está dispuesto.
Te digo más, no hay ningún otro jugador español entre los tres mejores en su puesto.
Hola, Rodri, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Les crees o piensas que esto es jabón porque estás en directo y es lo típico de los periodistas que pían mucho y luego cara a cara no dicen nada?
Bueno, mitad y mitad. ¿No?
Lo tienes claro. Sí, señor. Oye, en Manchester, 11 y 4 de la noche, ¿no?
Sí, aquí una horita más pronto. Ya cenados, así que nada. Mañana ya volvemos a los entrenamientos después del parón, así que todo bien.
¿A qué hora entrenáis?
Mañana entramos, los días después de cuando no hay un parón, a la vuelta suele ser por la tarde, para que, sobre todo la gente que viene de Sudamérica, que claro, gana una hora decente, puedan entrenar bien.
¿Cuánto tardas de tu casa al entrenamiento?
Nada, 10 minutillos. Lo que pasa es que aquí el tema del tráfico es serio. Te puede coger un día y puedes tardar media hora, pero normalmente 15 minutillos.
Ah, eso está muy bien. Pero bueno,
sí, sí, sí.
En Madrid tardarías más, seguramente, en ir a entrenar.
Bastante más. Claro. Bueno, cuando estaba en el Atlético vivía 5 minutos, la verdad.
Ah, bueno, claro, era Majadahonda, si vivías por la zona claro, noroeste, Pozuelo Majadahonda, pues te claro, llegabas pronto. Pero claro, los que viven en, o sea, los que son del Madrid y viven por esa zona y tienen que ir a Valdebebas, eso sí que les queda más lejos.
Sí,
¿Te apañas bien para cuando cambias España con Reino Unido, te apañas bien con el volante o te lías?
No, la verdad que me apaño bastante bien. Es verdad que las primeras veces aquí no. Aquí cuando yo nada más llegué a adaptarse a conducir al otro lado, una semana tardas, pero...
¿Te pegaste algún piñazo? ¿Te pegaste algún piñazo contra algo o no?
Sí, pero no creo que sea el momento, ¿no?
¿Era contra algo que estaba en movimiento o estaba fijo? ¿Era una jardinera o algo de esto?
Sí, lo peor es que estaba parado, pero estaba en movimiento.
Vale. Vale. ¿Y cómo estás? ¿Estás bien, no?
Bien. La verdad que, bueno, descansado, ¿no? Después de esta sanción que he tenido, luego, bueno, he podido jugar con la selección, pero contento, ¿no? Yo creo que ya hemos sellado el pase a la Eurocopa, que era muy importante para nosotros, contra los dos rivales más complicados del grupo. Y bueno, ahora es verdad que en mi club venimos de unas semanas en las que no hemos tenido buenos resultados, que hemos perdido los últimos partidos de Premier.
Sí.
Y bueno, con la necesidad de volver otra vez a ganar.
No es por nada, pero sin ti pierden, ¿eh? Son datos.
Pierden y conmigo también pierden.
No, perdona, contigo hace 35 partidos que no pierden, me parece. O sea, cuando juegas tú, el equipo no pierde. Más o menos, digo.
Bueno,
ha perdido alguna vez, pero...
De coña a veces se lo digo, ¿no? Cuando me tocan un poco así las narices.
¿Ah, sí?
Pero...
¿A los compañeros o a Guardiola? ¿A quién se lo dices?
No, a Pep, como se lo digo a Pep, imagínate. No,
no está para bromas, sí.
A los compañeros.
¿Y qué te dicen? Que tienes razón.
Bueno, lo que pasa es que tenemos mucho portugués y ya sabes que los portugueses y españoles no estamos todo el día ahí a la gresca.
¿Sí?
Y entonces nos metemos muchas pullitas. Sobre todo con Bernardo, con Rubén, pero bueno, no pasa más de eso.
Oye, qué bien secasteis a Haaland el otro día. ¿Habías dado algunas claves tú? ¿Le dijiste al míster lo que había que hacer para secarle?
Bueno, yo creo que hablé con él el partido, o sea, la noche de antes, y creo que fue más mérito mío, le tranquilicé. Le dije que tranquilito, que no se moviera mucho. No, bueno, al final, más que con el míster, hablé con la gente que le iba a cubrir. Evidentemente, Laporte ya le conoce, ha estado mucho tiempo con él. Bueno, este el año pasado, pero...
¿Sí?
Y luego al resto intenté dar un poco de pautas, ¿no? Donde creo que él es más determinante y donde no, ¿no? Creo que era un partido para dejarle del área y creo que lo hicimos muy bien. Creo que no le permitimos estar en las zonas donde él es determinante y al final sacamos un resultado corto, pero muy positivo, ¿no?
Joder, qué bueno esto. O sea, que les diste las claves a los compañeros. Te lo agradecerían después del partido, ¿no?
Sí, eso ya sabes que en el campo no hay amigos, ¿no? Evidentemente que es un compañero, pero en cuanto nos enfrentamos contra él, pues hay que buscar, ¿no? Las debilidades, como saber dónde él no es tan fuerte, ¿no? Y yo lo sé a la perfección, porque al final convivo con él a diario, sé el jugador que es, también digo que no tiene muchos puntos débiles, pero sí, maximizar al máximo, ¿no?, la información. Y también se hace viceversa, ¿eh? No te creas tú que,
claro, él diría
que no le dijo cómo marcarme a mí, por ejemplo, o a otros. Que es así, ¿no? Funciona así.
Sí, sí. Ahora, tú estás en un momento espectacular. ¿Tú te consideras el líder de la selección española?
Bueno, yo creo que intento ejercer, ¿no? Además, desde mi posición, creo que la posición de la figura del mediocentro puro, mediocentro defensivo, aparte te invita a ello,
sí,
¿no?
Sí.
A ser esa figura, porque al final tienes un radio de 360, controlas a todas las posiciones. Incluso cuando no te toca asumir ese rol, pues lo haces, ¿no? Porque es la posición que requiere eso, ¿no? Pero es verdad que ya empiezan a haber pocos jugadores que llevan tanto tiempo como yo y bueno, intentamos asumir ese rol, ¿no? Aparte es una generación muy joven la que está llegando, sobre todo con Morata, conmigo, con Carva, pues intentamos ejercer de esta manera, ¿no? Son los que tenemos más experiencia en la selección, a nivel de club. Y es que tenemos una generación muy joven, ¿no?
Claro,
y,
claro. Entonces, es que tú, fíjate, tú tienes 27, ¿no?
Sí,
pero
sí, sí.
Pero ya eres de otra generación respecto a los Gavi y Pedri, bueno, qué decir de Lamine Yamal, Brian, no sé, que son distintos a ti seguramente. Bueno, es que son críos a lo tuyo.
Sí, sí. No, 6-7 años de diferencia son muchos.
Se notan. En esta época se notan más que antes, yo creo.
Sí, 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 se nota mucho. Y evidentemente que yo me sigo considerando joven, ¿no? Al final 27 años yo creo que es la edad de madurez y de explosión la perfecta, yo creo que para un jugador, pero evidentemente que de los 20 a los 27 hay gran diferencia y se nota, ¿no? Se nota a la hora de, al final exigimos muchas veces a estos chicos que tengan la madurez que requiere, ¿no? Y a veces no es fácil, ¿no? Hay muchos, Gavi, Pedri, los que decían, ahora Yamal, que está Lamine, perdón, que está subiendo, Nico Williams, al final muchos han jugado ya una Eurocopa o un Mundial con su edad, ¿no? Entonces, bueno, estamos en eso, ¿no? Venimos de una transición hace un par de años, ahora estos chicos se están consolidando, pero sí, más de prácticamente la mitad de las selecciones es súper joven, ¿no? Así que, bueno, contento, ¿no?, por esa parte y sobre todo por darles pautas y enseñarles.
Claro, hablabas de tu capacidad de liderazgo desde esa posición en la que tú te desenvuelves, que es la posición de medio centro. A todos nos sorprendió que en el Mundial te usara el entrenador Luis Enrique de defensa central. ¿A ti te sorprendió también, te incomodó un poco esa decisión, ese Mundial?
No, para nada. Yo sabía que bueno, que evidentemente la posición de pivote estaba muy cara. Siempre he hecho todo lo posible, ¿no?, para pelear por el puesto, sabiendo, bueno, también la figura que tenía al lado. Y al final, bueno, son de estos momentos en los que se brinda, ¿no?, una oportunidad. El fútbol te brinda una oportunidad para jugar en un Mundial, que al final y al cabo es lo que quiere un jugador, ¿no? Si a mí me vas a elegir entre jugar de lateral izquierdo o no jugar, estar en el banquillo, pues jugaría de lateral izquierdo, ¿no? Y bueno, de central sí que también uno tiene que ser honesto, ¿no? Evidentemente yo de lateral izquierdo no podría rendir, pero sí que creía que podía rendir desde la parte de atrás, desde la zona de central.
Sí.
Aparte que es una posición que ya ocupaba, ya jugaba en mi club varios partidos, o sea que no la desconozco. Pero claro, jugar un Mundial ahí son palabras mayores, ¿no? Entonces tuve que hacer fue un proceso a marchas forzadas de aprendizaje. que si quieres luego más adelante te explicaré, porque al final en muy poco tiempo pues tuve que reunir, ¿no?, muchos conocimientos, conceptos que uno no tiene porque no está habituado a jugar ahí, con cortes de diferentes jugadores. Mi círculo cercano me ayudó a entender esa posición, a trabajar desde esa posición, y cogimos cortes del Mundial de Sudáfrica, por ejemplo, de Puig y de Gerard, de los movimientos que hacía, y ese fue mi aprendizaje en el
pero
periodo
esto,
que
esto que, perdona, de... ¿eso quién te lo hizo? Eso de preparar esa posición con estas imágenes y esos análisis, ¿quién te lo hizo?
Bueno, pues lo voy a decir. Mi agente, que al final considero más que un agente, siempre va más allá, ¿no?, de eso, y en ese aspecto me ayudó muchísimo. Hizo un trabajo casi de scouting, ¿no?, lo que se llama hoy
Pero ¿y eso
scouting.
Era, perdona, en pleno mundial? ¿Tú estabas ahí en Qatar y estabas analizando ese tipo de imágenes?
Bueno, fue el pre y el
cuando ya viste durante. Cuando ya viste que te caía, que te podía caer esa posición, ¿no?
Sí, previendo un poco qué podía pasar, y bueno, una vez ya que el míster me lo comentó y hablamos del tema, pues ya sí que ahí a full, ¿no?, a trabajar sobre eso. Y es una cosa que no puedes practicar en el campo porque no había espacio de partidos.
Sí.
Lo tuve que hacer a través de cortes, y bueno, así fue como se fraguó, ¿no?, esa etapa.
Flipo. ¿Te ha hecho más completo esto? ¿Te ha venido bien?
Sí.
O sea, tú ahora desde tu posición, ¿defiendes mejor que antes?
¿Por jugar de central? Bueno, he experimentado lo que es de jugar central, y ahora le digo a todos los centrales que es aburridísimo, que no jugaría más de central.
¿Les dices eso?
Que no lo cambio por nada, porque al final ten en cuenta que el pivote es que ocupas todas las zonas del campo.
Claro.
Intervienes para la defensa, para el ataque, tienes opción de marcar gol, de llegar, estás en todos lados, y cuando cambias a otra posición te das cuenta de que realmente no todas las posiciones intervienes tanto. El central tiene una manera de...
Sí, tiene que esperar a que lleguen, tiene que esperar a que lleguen.
Tienes que esperar a que llegue, y con balones muy sencilla, en el hecho de no arriesgas tanto.
Eso es, pases de seguridad, y cuando se pone la cosa tal, balones largos, efectivamente.
Exacto. Sí, sí. Pues imagínate, yo que vengo de tocar 100 balones en un partido en todas las posiciones, pues esa posición es un poco más monótona en ese sentido,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, que para mí, más allá de jugar de central, el aprendizaje fue el hecho de haber convivido tanto tiempo con una figura como la de Busquets, tener el reto de haberme hecho jugar de la selección a su lado, de intentar pelear, de haber tenido diferentes entrenadores que me han enseñado distintas cosas, y sabiendo que lo tenía difícil, ¿no? Y bueno, al final me demostré a mí mismo que con trabajo, pues bueno, al final salió otra situación, que fue la de central, en la que pude rendir bien.
Eres un panenquita, pero panenquita. O sea, tú te tragas los partidos y los analizas y los despiezas. O sea, vamos, pero consolidado, ¿eh?
Yo creo que lo he dicho en alguna entrevista. Yo casi siempre, raro es el día que no me vea el partido. O sea, yo normalmente acabo el partido y llego a mi casa.
¿Y te lo pones el mismo día? El mismo día te lo pones.
Sí, mi novia puede dar fe, que está deseando verme y tal, y me pongo ya a ver el partido solo, así que no le gusta mucho.
Claro, llegas a casa y tu novia, que quiere, pues oye, vamos a poner algo, una serie y tal.
O un mal abrigo.
O un vino, vamos a tomar algo, tal. No, es que tengo que ver porque he sacado dos pelotas a la derecha y esta va a la izquierda. Joder, tío. Y ves más, ves los tuyos, pero ves mucho fútbol.
Sí. O sea, hombre, al final me gusta mucho ver el fútbol. Es verdad que hoy en día, joder, con la cantidad de medios que hay para ver, al final acabas viendo Premier, Liga, Bundesliga.
Sí.
Más no veo.
Vale. ¿Redes sociales tienes?
No. Nunca he tenido redes sociales.
¿Nunca has tenido redes sociales? ¿No hay rastro de ti en Instagram ni en Twitter?
Qué flipante.
Yo hago la coña, pero es verdad. Si algún día me pasa algo con Hacienda o pasa algo en España que me tienen que perseguir, no tiene nada de mí. No tiene ningún rastro.
No, sí tiene, no te preocupes.
Pero no es tontería
foto,
lo que dicen.
Foto
¿eh?
de
claro, claro, no es tontería lo que decía. Falcao y algunos otros les pillaron porque, claro, subiendo fotos a redes sociales, no estaban en España la mitad de los días del año, que es lo que te exige la Hacienda española.
Ya.
Y les cazaban por ahí.
Ya,
no es tontería lo que dice.
Hombre, no creo que lo haga por eso, Rodri. No, digo yo que
no.
Por
eso ya.
No, sobre todo porque, como está escuchando algún inspector de Hacienda ahora, mañana llega a la oficina y dice: a ver el listo este del City, que dijo que no tiene Instagram para que no le pillemos. Vale. ¿Y tatuajes tienes?
No tengo tatuajes tampoco.
Bueno, tío, te van a quitar el carnet de futbolista, tío. Un futbolista sin Instagram y sin tatuajes no es un futbolista.
Y que juega con la camiseta por dentro, ¿eh?
Y
el partido de la selección, camiseta por dentro.
¿Juegas con la... ¿Serás el único del equipo que juegas con la camiseta por dentro?
¿Te puedes creer? Es acojonante. El único jugador que hacía lo mismo que yo, que tenía los mismos hábitos. Digo, no me puedo creer que Busquets fuera... O sea, yo cuando llegué a la serie yo no conocía a Busquets. Y de repente empiezo a ver qué hace, qué no hace, tal y cual. Digo, tío, si hace lo mismo que yo.
Es verdad.
Venimos de lo mismo. Busquets, cuando empezaba su carrera, luego ya no, ¿eh? Juega con la amistad por dentro. Sí, igual que yo, digo, no me lo puedo creer, tío.
Oye, Rodri.
Y se lo comenté, se lo comenté.
Busquets se retiró en el Mundial de Qatar con 34 años y tú en 2030 tendrás 34 años.
Es verdad, en el de España.
Exactamente. Pero bueno, veremos porque el fútbol ha cambiado. Se juegan 60 partidos todos los años, ya veremos.
Ay, amigo, buen análisis, sí señor. Hay que dosificarse un poco. Vale. ¿Vas a tirar toda la vida allí en Manchester? ¿Tienes contrato hasta cuándo? Hasta el 27, me parece, ¿no? De momento.
Bueno, 4 años más. Me lío con los números, 4 años.
Sí, 4 años más. Estamos en el 23. Terminas, yo creo que junio del 27. Yo creo que ahí ya has trincado lo suficiente hasta el 27. Has ganado, vais a ganar todas las Champions que os pongan por delante, las Premier, todo. Ya, ¿no te apetece volver a España en algún momento?
Bueno, tengo que decirte que soy una persona que intenta disfrutar del momento, ¿no? No miro... Igual que cuando estaba en España no me hacía la idea o no nunca imaginaba que pudiese jugar en la Premier. Una vez llegado aquí, pues la verdad que todo ha sido muy, muy positivo, ¿no? Y es una experiencia que estoy viviendo intensamente. Pero evidentemente España es mi país, ¿no? España es mi país, la cultura futbolística de la que donde he nacido. Y evidentemente, ya veremos, ¿no? Porque ya lo que hemos dicho, el fútbol es muy cambiante. Yo soy un jugador que se mueve mucho por retos deportivos. A mí lo que más me llama es el tema deportivo, ¿no? El proyecto deportivo. Yo quiero ganar y eso es por lo que he estado trabajando siempre, ¿no? Y evidentemente que vine aquí por eso. Y de momento estoy muy contento, ¿no? Ya veremos más adelante.
¿Esto qué quiere decir? ¿Que no veremos a Rodri en Arabia en la vida?
Bueno, conociéndome, creo que es muy complicado. Creo que te diría que sería muy complicado que me atrajese un proyecto como Arabia porque, como te he dicho, mi prioridad en el fútbol es la ambición. Es la ambición deportiva, la ambición individual, la ambición colectiva... entonces creo que Arabia a día de hoy no pasa por ahí.
Sin duda. Oye, supongo que habéis comentado mucho, tengo que sacar el tema, todo el pollo de las chicas, de la selección femenina. Esa especie de reclamación de que os habéis mojado todo, poco, de que os habéis mojado poco respecto al conflicto.
Sí.
Tú eres el segundo capitán de España, el primero es Morata, el segundo eres tú.
Sí.
Morata ha hablado hoy del asunto. ¿Tú qué tienes que decir? Para los que piensen que los jugadores, los chicos, digamos, habéis estado un poco de perfil en el asunto de la selección femenina.
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que es complicado, o desde mi punto de vista es complicado, yo como Rodrigo, como jugador, hacer un análisis o una opinión acerca de algo que desconoces o que no has estado allí, para saber realmente qué pasa o cuáles son los problemas que hay realmente o qué es lo que exigen ellas. O sea, nosotros no estamos ahí. Al final el futbolista está en su dinámica, está con sus preocupaciones y evidentemente se solidariza cuando ve que no están conformes, ¿no? Y al final evidentemente que esa llamada, ¿no?, del fútbol femenino a mejorar las condiciones, a mejorar o a reestructurar lo que ellas creen convenientes, pues nosotros la hemos escuchado, y pero el problema que tenemos es que tenemos escasez de información. Entonces, muchas veces no es que ha sido poco, sino que desconocemos realmente cómo se han fraguado las cosas o el día a día con ellas, ¿no? Entonces, es simplemente por eso. A partir de ahí, recuerdo el día que, porque ellas decían, el comunicado ha llegado tarde y es tal, al final, tarde, no tiene mucho sentido decir que es tarde cuando era el primer día que nos juntábamos todos como selección, porque al final tú tienes, la selección es una selección de jugadores, son jugadores que tienen opinión individual, que juega cada uno en un club, que está a sus historias, y que creo, desde mi punto de vista, que tú solo puedes hacer una opinión conjunta cuando estás todos juntos. Entonces, el primer día que nosotros nos concentramos, que empezamos a hablar del tema y decimos, oye, aquí hay que hacer algo, aquí hay que dar visibilidad al problema que están teniendo y solidarizarnos con ellas, ¿no? También digo que unificar una opinión de 25 personas
muy
no
difícil,
es fácil.
Muy difícil.
No es fácil.
Muy difícil.
Entonces, nosotros elaboramos un comunicado en el que cada uno de los jugadores que pertenecíamos a esa concentración estábamos de acuerdo. Yo no puedo emitir un comunicado en el que 7, 8, 9 jugadores de la selección no están de acuerdo, porque eso no es una opinión conjunta, sería una opinión de X jugadores. Entonces, bueno, pues por ahí va que a lo mejor, como dicen ellas, pues no nos mojáramos o no nos descantáramos. Lo que es evidente es que, o lo que nos entristece ya, más allá de hombres y mujeres, como deportista, el hecho de que haya sido campeón del mundo y que, sinceramente, no haya tenido el reconocimiento que se merece, ¿no?
Sin duda.
Y que se hayan hablado de otras cosas. Eso es lo que a mí más me duele de todo lo que ha pasado, porque realmente, España ha sido campeona del mundo en el fútbol femenino, cuando el fútbol femenino lleva 15, 20 años de historia. La selección masculina ha sido campeona del mundo 100 años y pico después de que hayan pasado mundiales.
Sí, te entiendo.
Han conseguido un hito histórico, ¿no? Y eso es lo que siempre, siempre llevaremos, ¿no?
¿No crees, Rodri, que estaría bien una reunión entre los capitanes y las capitanas? Que tuvierais...
A mí me encantaría. A mí me encantaría, porque yo tendría de primera mano la información.
¿Y por qué no la proponéis?
Bueno, al final no sé exactamente si tenemos las mismas fechas.
Bueno, pero hay una cosa que se llama videollamada, partida,
se puede
poner cuatro pantallas arriba, cuatro pantallas abajo y hablar ahí a pecho descubierto de qué os pasa, qué nos reclamáis, qué decimos, qué cómo estamos, ¿no? Yo creo que sería que si habláis seguramente haya más puntos de unión que de desunión entre vosotros.
Sí, evidentemente, pero a nosotros nos podrán comentar cosas que en la que nosotros no podemos decidir. Al final,
ah, eso seguro. Sí.
Claro, entonces no sé si somos las personas idóneas para comentar un problema. O sea, nosotros podemos solidarizarnos, apoyar, pero nosotros no tomamos decisiones. Nosotros no nos podemos meter en la toma de decisiones. Ya hay unas personas que se encargan de eso, ¿no? Pero bueno, entiendo que es un tema complicado,
entiendo que
es un tema sensible, y nosotros, de verdad, la gente no lo cree, pero sí que estamos pendientes y nos solidarizamos con nuestras compañeras de profesión, ¿no?
Oye, eres el único español nominado al Balón de Oro. La gala es el día 30 de octubre en París. Del City van a tener que llevar un 747 para llevar a todos los que están nominados, porque vamos, o sea, es increíble. O sea, estás con Haaland, De Bruyne, Bernardo Silva, Gundogan, Guardiol, Rubén Díaz, Julio Álvarez. ¿Tienes alguna esperanza? Julián Álvarez, final, perdón, no Julio Álvarez, Julián.
Uno sabe, ¿no? Como al final los premios individuales, ya conociendo el pasado, ¿no? Al final ya tengo 27 años, he vivido la etapa dorada de futbolistas en mi país y sé que se valora mucho el mérito deportivo, pero también es un premio de mucho marketing, ¿no? Y soy consciente del jugador que soy. ¿Te falta marketing? Hombre, al lado de los monstruos con los que estoy ahí, pues claro que me falta marketing. Y evidentemente que le faltó en su día marketing a Xavi, a Iniesta,
sí,
a
señor.
Busquets, le faltó. Y es una realidad, ¿no? Al final, por eso yo realmente me preocupo de las cosas que puedo controlar. Y al final lo que puedes controlar son los méritos deportivos colectivos, ¿no? Al final, los premios individuales dependen de terceros y no es una cosa que... Creo que generalmente a los futbolistas preferimos los trofeos colectivos, ¿no? Que los individuales.
¿A quién crees que se lo van a dar? ¿Tú por quién votarías? O digo, ¿por quién votarías como favorito? No por tu gusto.
Pero favorito, ¿quién creo yo que se lo va a llevar?
¿Quién crees que se lo va a llevar?
Yo creo que se lo va a llevar un tal Leo Messi.
¿En serio? ¿Otra vez? ¿Sí? Mundial.
Bueno, lo que estamos hablando, si hablamos del mérito deportivo y de marketing, creo que, bueno, Erling también, ¿no? Erling también tiene una figura muy grande y creo que ha hecho méritos suficientes, ¿no?
Sin duda. Luego hay quien dice, bueno, pero no metió contra el Madrid, Haaland, no metió en la final. En la final metiste tú, que fuiste el MVP. En la Supercopa de Europa tampoco metió Haaland y tal.
En la semifinal también metió Rodri.
Por eso, en la semifinal, claro, el gol de allí, de Manchester, sí señor.
Oye, sobre la final de Champions, sí. que tengo una curiosidad, porque me han hablado de la charla de Guardiola al descanso, Rodri, no sé si puedes hablarnos de ella, y me han dicho que Guardiola fue muy duro incluso también contigo.
Bueno, más que duro, al final fue efectivo, ¿no? Me sorprendió porque llegó, nunca me había pasado. Y nada, creo que, bueno, evidentemente todos lo vimos, ¿no? Fue una final en la que el Inter de Milán nos conocía muy bien, nos estudió muy bien y no nos sentimos cómodos en esa primera parte. Y yo personalmente no estaba encontrando la fluidez que normalmente encuentro y la tranquilidad. Es verdad que también era mi primera final, porque la final anterior yo no la jugué. Entonces, siempre que es una primera experiencia, pues, bueno, influyen muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que llegó la charla y bueno, básicamente como que dijo, ¿no?, al equipo, dice, bueno, no sé qué nos pasa, que incluso hoy Rodri tampoco está bien. Incluso Rodri como diciendo, es raro, y como que... No me señaló, pero como que...
Sí, es un elogio, pero de aquella manera. Es decir, hasta Rodri, que es el que siempre está bien, hoy tampoco está bien. Yo casi prefiero que no lo diga, efectivamente, sí.
Exactamente. Y bueno, yo la verdad que en ese momento no me lo esperaba y es verdad que en ese momento son segundos en los que la psicología es muy importante, ¿no? Y eso, a lo mejor a otro jugador le podría haber quitado o restado seguridad o haberle hecho un poquito incluso más... ¿Sí? Salía a segunda parte un poco más tímido de decir tal, y a mí qué va, recuerdo perfectamente que creo que necesitaba escuchar eso para confirmarme de que no estaba bien en esa primera parte, y aparte el equipo necesitaba otra versión mía, y salí a la segunda parte con otra mentalidad completamente distinta, ¿no? Con la mentalidad de hemos llegado hasta aquí, con todo lo que venimos detrás, y libérate y suéltate y saca el fútbol que llevas dentro, ¿no? Y al final la segunda parte el equipo creció, yo crecí. Y casualidad o no lo sé, eso nunca se sabrá, pues me marqué el gol, ¿no? Y eso habla para mí de la parte más importante del fútbol, que es la psicología y la mentalidad.
Rodri, tío, tienes que ser entrenador tú. O sea, quiero decir...
¿Lo dudas?
No, vamos, es que...
O lo que quiera. Es que
estás hablando y me apetece calentar.
Habla,
o sea,
como
es que
juega.
Estoy por poner unos conos aquí en el estudio y empezar a hacer algo.
Pero
macho.
Tú,
habla como juega.
Pero no te pongo a ti, de central.
No, a mí no me pongas.
A mí
me puse a echar la bronca antes de que empiece el partido. Hasta Juanma está mal hoy.
A un medio centro no lo pongas de central, Rodri.
No, pero, en serio, ¿tú quieres ser entrenador?
A ver, me gusta más el fútbol entenderlo como cuando jugábamos en el patio del colegio, a ver si me explico bien, que lo que es tácticamente el fútbol. Entonces, esa parte más táctica del fútbol corresponde
te aburre un poco esa parte.
No me agrada tanto como el
bueno,
hecho de...
Bueno, pero para eso puedes tener un segundo, claro. Que sea un loco de esto y que él tal no sé qué, y tú eres un tipo más...
Estoy entendiendo que a él le gusta más el scouting, el descubrir talentos...
Bueno, dirigir el equipo.
Yo lo he dicho. Yo me veo más... Yo cuando veo a Chiqui y a Pep, digo, veo a Pep loco todo el día aquí para
allá. Y Chiqui vive como Dios. Y Chiqui vive en la gloria, ¿no?
Con una sonrisa.
Chiqui con el móvil, tal y cual.
¿Cómo quieres ser director deportivo?
Morenito. Me gusta eso que dices. Es verdad que los entrenadores envejecen mucho, tío. Pegan un bajón tremendo. Y los directores deportivos están... Están bajo techo siempre.
Bueno, también pasa lo suyo.
Sí, pero que están bajo techo. Ellos están bajo techo. Sí, sí, sí. Oye, pues muy bien, de verdad.
Sí, pero Rodri, Guardiola fue medio centro. Ha tenido medio centros que han llegado a su nivel sublime, como Busquets, como Xavi. Y tú lo estás llegando ahora, si es que no lo estás ya. ¿Qué te cambia, Guardiola? ¿En qué te mejora? ¿Qué fue del Rodri que llegó al Rodri ahora pasado por el tamiz de Guardiola? Le hemos visto hasta cambiar de sitio a Philip Lahm, que era lateral derecho. ¿Qué tiene Guardiola con los medios centros?
Joder, pues yo creo que... Bueno, evidentemente es el entrenador más influyente que he tenido en mi carrera, sin ninguna duda. Y bueno, yo creo que me ha elevado como jugador a un nivel que no sé si creía que podía llegar, ¿no? Al final, yo lo que veo de Pep es, una vez que ya te acostumbras a estar con él, y me pasa, ¿no? Cuando voy a la selección o veo otros equipos, digo, joder, ¿y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen lo otro? Y me parece todo mucho, mucho más fácil, ¿no? De lo que lo ve la gente, y eso es culpa de Pep, ¿no? Que la facilidad con la que él te transmite el fútbol te hace ver. Yo siempre lo digo, él te da una caja de herramientas cuando sales al campo. Entonces tú tienes más herramientas que el resto. Tú sabes dónde están tus compañeros, sabes dónde tienes que colocar, te explica el porqué de las cosas, y eso es muy importante, ¿no? Y al principio, pues, le cuesta al cerebro adaptarse a esa manera que tiene de entender el fútbol. Porque el fútbol, al principio uno juega como lo entiende él o por su instinto, ¿no? Pero te viene un entrenador y te dice, pero tú no te das cuenta que cuando él hace así hay un espacio aquí que puedes generar. Entonces empiezas a ver cosas, y yo, por ejemplo, lo que más he destacado es la capacidad que uno tiene, sin desplazarse tanto y sin moverse tanto, de aprovechar mejor los espacios. Entonces, si tú te mueves más inteligentemente por un terreno de juego, no solo vas a correr menos, vas a estar menos descansado, y al final el que corre más es el balón. Entonces, yo creo que esa es la mayor virtud que tiene Pep, ¿no? Y ya no solo con mediocentros, sino con centrales, laterales, delanteros. Yo creo que pocos jugadores a los que no haya llegado a un nivel muy alto, ¿no?
Claro, encima tú pasaste del Cholo a Guardiola. Es un salto...
Sí, sí. Fue un cambio radical, sí, sí. Pero yo siempre lo he dicho, a mí
ha saboreado cada sílaba,
se te ha puesto cara de cansado,
sí. Radical. Claro. O sea, es que los mediocentros de esa época hacían una cosa que es algo así como un limpiaparabrisas, que era mirar cómo iba el balón del central al delantero. O sea, la cabeza iba de atrás adelante y el mediocentro veía pocos balones.
Sí, sí. No, al final, yo siempre lo digo, a mí Simeone me llevó también a un fútbol en el que yo tampoco tenía, el fútbol competitivo, el fútbol de los duelos, el fútbol del posicionamiento, el fútbol del hambre, y a mí me contagió muchísimas cosas, y yo creo que crecí muchísimo de su lado también, ¿no? Evidentemente son dos técnicos que proponen fútbol diferente, pero bueno, eso para mí es lo bonito del fútbol.
Oye, ¿conoces a algún jugador que sea así como tú? ¿Que hable así como hablas tú?
Que sea como yo, ya tengo yo que no. Vamos.
Busquets.
Es que estoy pensando que hay pocas entrevistas que se puedan hacer a un futbolista con esta naturalidad, con este fondo, con esta cercanía.
Pero Juanma, como él en mil cosas, o sea, ¿en qué coche ibas a la Ciudad Deportiva del Villarreal? Por eso no es un futbolista normal. Bueno, por eso, por muchas cosas, claro.
Bueno, a ver...
Vivía en una residencia de estudiantes durante un tiempo allí.
Sí, me acuerdo de aquello.
Sí, sí. No, a ver, no me gusta fardar mucho de estas cosas porque también...
Sí, parece... el que presume de humildad deja de ser humilde.
Exacto, exacto.
Ahí la frase es, a mí a humilde no me gana nadie, ¿eh? Que es una frase jodida.
Oye, una cosa...
Pero es verdad que yo he tenido muy claro siempre lo que he querido. Todo lo que rodea al fútbol no me ha interesado nada, no me ha llamado nada la atención. Yo tenía un objetivo, llevo peleando toda mi vida por él desde que soy niño, tener el sueño de jugar en Primera División, y nunca me he salido de ese camino.
¿Llevas con tu novia de toda la vida? ¿Estás con tu novia de toda la vida?
Bueno, toda la vida desde que la conocí, sí.
Bueno, claro, no. No conozco a nadie que esté con la novia desde antes de conocerla, evidentemente.
Bueno, cuidado.
Cuando la conocí, bueno, también sí, ahora con Instagram sí, se puede. Hay muchos que empiezan antes de verse, eso es verdad. Es verdad. Pero ¿cuántos años llevas con ella?
Sí, yo hacemos en poquito tiempo siete años.
O sea, desde los 20 años. ¿Y no estás fabricando un rodrito o una rodrita?
Yo le he dicho. Yo. Vamos, soy de los futbolistas en extinción, que todavía veo a mi equipo, creo que somos dos o tres los que no tenemos hijos. Me hago fuerte en ese sentido.
No, de momento no quieres cunas en casa, o sea, quieres dormir a pierna suelta toda la noche sin problema, ¿no?
Hombre, yo, pero es que no me hace falta, solo me hace falta ver a mis compañeros a veces, cuando vienen con ojera tal y les pregunto, no, el niño que se ha despertado tal, digo, ya, no me cuenten más.
Tú vas a aguantar una temporada todavía, vale. Oye, Miguelito, espectacular, Rodri, ¿eh?
¿Qué tal? Buenas noches a
muy
todos.
Buenas,
sí,
muy
espectacular.
Buenas.
Sí, sí. Confiaba yo en esta entrevista y creo que no ha decepcionado.
Joder, macho.
Espectacular.
No.
Oye, yo tengo dos cuestiones, si me dejáis, y creo que son difíciles, Rodri, a ver si te mojas. No quiero yo montar líos, pero te pregunto. Busquets es una leyenda, evidentemente. Era el capitán de la selección, el tercer jugador con más partidos en la historia. Pero tú en el Mundial de Qatar, ¿te veías a un nivel superior que él?
¿Que Busquets?
Sí.
Un nivel superior.
Para haber sido titular.
La pregunta, Miguelito, tiene muy mala intención, ¿eh? Muy mala intención. Es una. Si tuvieras abogado al mío, diría: protesto, señoría. No procede la.
Es una pregunta más de Mónica que de Miguelito.
Sí, muy, muy.
No, porque la intención no, va revés, por el lado que va.
Va por el lado contrario de Mónica.
Es de Miguelito, no de Mónica.
Bueno,
no,
y tengo otra.
A ver, va a responder.
Cuando yo he estado 5 o 6 años con él y al final, yo tengo que sentir que soy mejor que él y tengo que intentar demostrarlo. Si no tuviese esa convicción, no tendría sentido. Pues diría, bueno, esto ya está hecho, que juegue él y yo vengo aquí a... No, yo quería ser mejor que él, quiero ser mejor que él y quiero mejorarle y intentar aprender. Y yo lo que hacía es fijarme en él, en lo que él era mejor que yo y absorberlo y yo quería jugar. Y evidentemente que estás hablando de, para mí, el mejor pivote de todos los tiempos. Entonces, a partir de ahí, todo lo que venga va a ser bueno, ¿no? Acercarse a ese nivel será bueno. Evidentemente que él ya estaba en la última etapa de su carrera. Y lo que hablábamos antes, ya veremos con 34, porque 34 años, con la cantidad de partidos que ha jugado él, con los años de trayectoria, no es fácil, y más en un Mundial. Pero al final depende de una decisión de un entrenador, es que es así de claro.
Y la otra, espero que no le moleste a Mónica, la España de Luis de la Fuente, Rodri, ¿te parece más versátil, tiene más recursos y es más rica que la España de Luis Enrique?
Son diferentes. Yo creo que es evidente que son diferentes. Luis Enrique optaba pues por el fútbol que vimos, ¿no? De control total, con una manera muy determinada de jugar, con un tipo de jugadores muy específico. Y Luis de la Fuente, pues, bueno, creo que continúa ese trabajo, pero con su sello, ¿no? Aparte, con Luis de la Fuente, la sensación que tenemos es que la gran mayoría de chicos que estamos ahí lo hemos tenido, hemos sido campeones con él. Y no tiene la necesidad de decirnos mucho. Sabemos perfectamente lo que piensa de nosotros, lo que quiere, porque llevamos mucho tiempo con él. Yo recuerdo esas primeras veces cuando iba a la sub-19, al final fuimos campeones de Europa, de hace ya un tiempo, pero lo recuerdo como ayer, ¿no? Y eso creo que es algo muy positivo, el hecho de que haya tenido muchos jugadores de antes, de una base muy, muy sólida. Y sinceramente creo que se están haciendo las cosas muy bien y tengo muchas expectativas en esta selección.
Oye, al hilo de esto y pensando en la Eurocopa y viendo que España ya se ha clasificado y que hoy se ha clasificado Inglaterra, que tú estás ahí, supongo que habrás visto el partido de Bellingham también. A día de hoy, ¿cuántas selecciones ves superiores a España en Europa?
Bueno...
Yo dos.
Yo siempre, yo creo que es lógico decir, ¿no? Por los años que llevamos sin ganar, ¿no? Eurocopa, Mundial, al final no puede ser favorito, ¿no? Para mí favoritas son las que vienen de ganar, ¿no? Francia viene de ganar, bueno, Argentina evidentemente no compite, pero Inglaterra estaba ahí, Mundial y Eurocopa, en finales, semifinales. Creo que esas dos son sobre el papel las que más. Pero es cierto que yo no tengo nada que envidiar a otras selecciones. Creo que el fútbol que hace España, la manera en la que concebimos el fútbol, maduramos los partidos, no lo cambiaría por nada, te lo digo. Y me gusta ver el fútbol, y veo a Francia, veo a Inglaterra, veo el nivel de jugadores que tiene individual, eso es evidente. Pero a nivel de selección, a nivel de equipo, no tenemos... Yo creo que tenemos muchas cosas que envidiar.
Estamos recibiendo miles y miles de mensajes, porque hay miles de personas escuchando la radio y quieren... Mira, con esta canción... Rodri's on fire. Rodri's on fire. Mensajes de los oyentes para Rodri's on fire.
Y te prometo, Juanma, que no recuerdo a nuestros oyentes tan maravillados con una entrevista en muchos años, y sobre todo con el entrevistado. Mira, decía uno: educado, simpático, inteligente y honesto. Qué gran labor habrán hecho los padres de este chico. Una maravilla escuchar a Rodri, decía otro. Está claro que es un ser especial. Tan solo me queda escuchar y aprender. Lo de las chicas lo ha explicado fenomenal. Vaya entrevistón. A mí de siempre me había caído muy bien Rodri, pero después de escucharle en esta entrevista simplemente me ha encantado. Vaya crack, qué sensatez en sus respuestas. Habla de todo y contesta las preguntas con claridad. Y encima es un jugadorazo. Otro oyente decía: si a Rodri no le dan el Balón de Oro este año, será el enésimo mangazo al fútbol español. Se lo darán a un futbolista que juega en Miami en lugar de al líder del campeón de Europa. Otro le hacía una reivindicación o le daba un consejo a Rodri. Decía: decirle por favor a Rodri que siga llevando la camiseta por dentro de los pantalones. Me reconcilia con el fútbol de los 80, que es el fútbol con el que crecí. Y otro oyente nos decía: tendríais que haberle preguntado a Rodri si a Grealish se le ha pasado ya la resaca de la Champions.
Sí, la resaca tuvo que ser gorda, ¿eh? O sea, porque... Uf, vaya dolor
MVP.
MVP, ¿eh?
MVP de la celebración.
Sin duda. Oye, me han dicho que eres un loco también de las series y de las pelis. Recomiéndame algo nuevo que hayas visto así últimamente que mole.
¿Te gustan los robos?
Sí, procura.
La verdad es que hay pocas cosas que me gusten más.
Cuando los hace más que cuando los recibe.
Acaba de robar una antena de oro.
Una antena de oro y la considero robada. O sea que sí, me gusta.
No, pues sí, digo, pues si algún día esto te apetece robar un diamante, Lupin.
Han estrenado ahora la tercera temporada, si no me equivoco. Sí. La tercera temporada. Sí. Vale. Yo te recomiendo en Apple TV The Morning Show, que está muy bien esa serie. The Morning Show en Apple TV y mola mucho. Mola casi tanto como poder hablar contigo en directo en la radio y disfrutar de la conversación. Ha sido un placer conocerte, que te hayan conocido un poco más los oyentes del Partidazo. Te mandamos un abrazo enorme, te admiramos y vamos a disfrutar mucho contigo, seguro, muchos años por delante. Rodri, gracias,
Vale, Juanma, gracias a todos por la entrevista, me he sentido muy cómodo y nada, a ver si nos vemos pronto, un abrazo a todos.
Qué maravilla, gracias, hasta luego. Adiós. Estoy encantado de que haya momentos en los que se pueda hablar así con un deportista. 12:45, esto es el Partidazo, Cadena COPE.
Entrevistón.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.